Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este lunes 19 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos la semana con el gran terremoto que ha provocado en el mundo del fútbol el anuncio de la Superliga, que quieren poner en marcha 12 grandes clubes europeos y que ha puesto en guerra a la UEFA, la FIFA, las ligas nacionales y hasta los gobiernos. Enseguida te lo cuento bien contado, con Manolo Lama, porque esto va más allá del fútbol y del deporte. Es un tema con ramificaciones económicas, políticas, sociales. De hecho, lo último es el comunicado del gobierno en el que se opone a este proyecto y pide a las partes implicadas que vuelvan a la senda del diálogo. Antes, lo último sobre el proceso de vacunación del coronavirus. Cada día es más común en nuestro entorno que alguien nos diga que le han citado o que ya se ha puesto la vacuna. Bueno, en este sentido, hoy son noticia dos nuevas rectificaciones del gobierno. No te lo vas a creer, pero dicen lo contrario de lo que dijeron antes de ayer. La primera, sobre la posibilidad de espaciar la segunda dosis para acelerar el número de personas inmunizadas, al menos con un pinchazo. Te lo contamos aquí, que yo recuerdo hace 15 días, a raíz de un informe de la Escuela de Industriales y Diseño Industrial de la Politécnica, como el profesor Cascón decía, si es que es mucho más importante inmunizar al 70% a los de 70 años que seguir con el plan tal y como lo tenían previsto. Bueno, pues a esto se adhirieron comunidades autónomas. Bueno, Sanidad las ha convocado mañana a una comisión de salud pública extraordinaria con este tema sobre la mesa. Insisto, espaciar los que ya tienen la primera de AstraZeneca, en vez de 21 semanas, hacerlo como a las 40. Y entre tanto, seguir poniendo primeras vacunas a cuanta más gente mejor. La segunda rectificación tiene que ver con algo que planteó el viernes Isabel Díaz Ayuso, ya se sabe. En cuanto lo plantea Isabel Díaz Ayuso, es que no. Y luego, como quien no quiere la cosa, resulta que sí. Se trata de permitir que las empresas puedan vacunar a sus empleados. Sanidad dijo que no, pero el ministro José Luis Escrivá, ministro del Gobierno hoy, ha dicho que sí, en Antena 3.
Y vamos a firmar un convenio próximamente, yo mismo, con la Fundación COI, con las mutuas, para que exista esta posibilidad, ponerla a disposición de las comunidades, de cada una de las comunidades autónomas, si quieren utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de trabajo para vacunar en los próximos meses.
De verdad, enésimo llamamiento a la responsabilidad, faltaría más, a la solidaridad, al sentido común, y enésimo llamamiento a que no hagan más el ridículo, porque lo único que consiguen es complicar más, ya de por sí, el complicadísimo proceso de vacunación. Seguimos sin saber, en este sentido, qué pasará con los menores de 60 años con esa primera dosis de AstraZeneca. Bueno, hoy el Instituto Carlos III ha puesto en marcha un ensayo clínico sobre la posibilidad de completar el tratamiento con otra vacuna, en este caso con Pfizer, como explica César Hernández, de la Agencia Española del Medicamento.
Lo que queremos es, digamos, lanzar un mensaje de tranquilidad a la gente que ha recibido una primera dosis y que está a la espera de qué hacer con la segunda dosis. Lo que queremos decir es, no se preocupen, digamos, el nivel de protección que tienen se va a mantener, no tiene sentido que se agote en un día.
De momento, AstraZeneca sigue poniendo a la franja de edad de entre 60 y 69 años y por eso hoy la han recibido, por ejemplo, en Valencia, Ximo Puig, presidente valenciano, y José Luis Álvarez, ministro. A día de hoy, casi el 20% de la población ha recibido al menos una dosis, aunque este fin de semana se han inyectado menos que el anterior. Lo cierto es que seguimos avanzando hacia el objetivo. Prácticamente se ha conseguido lo marcado a tal día como hoy, y eso influye en que el repunte tras la Semana Santa está siendo menor que en oleadas anteriores. Lo acaba de decir Fernando Simón al anunciar los datos actualizados del fin de semana, en el que han muerto 121 personas y la tasa, eso sí, aumenta un poco, estamos en 230 casos. Lo ratifican las estadísticas de contagios e ingresos Lorena Fernández.
Al hecho de que en España se hayan inyectado ya más de 12 millones de dosis de la vacuna se unen cuatro factores. El más importante es que la presión hospitalaria no es la misma que en oleadas precedentes. Hoy los ingresos y altas diarias están prácticamente igualados. Las UCI, sin embargo, siguen llevándose la peor parte, con el 22% de ellas ocupadas por pacientes de COVID. Los otros tres factores son, primero, la velocidad de transmisión del virus, hoy superando por muy poco el tope fijado en 1. Segundo, los contagios a 14 días, superamos la barrera de los 200 casos por cada 100.000 habitantes, pero lejos de los 899 a los que llegamos en la tercera ola. Y en tercer lugar está la positividad de las PCR que se hacen y dan positivo en coronavirus. Hoy la media nacional es de 7 de cada 100. A finales de enero llegaron a alcanzar el 17%.
Mientras tanto, primer día oficial de la campaña electoral madrileña. Moncloa quiere echar el resto para intentar frenar a Isabel Díaz Ayuso. Por eso, como te estamos contando en COPE, ha vuelto a retrasar la aprobación del plan de recuperación económica. Yo no sé si es por ayudar o por esconderlo. Bueno, el caso es que se iba a estudiar en el Consejo de Ministros de mañana, pero será la próxima semana para que esté más cerca del 4 de mayo. Ricardo Rodríguez.
La voluntad de Pedro Sánchez por condicionar todas sus decisiones a razones partidistas deja la luz verde en el Consejo de Ministros del Plan de Recuperación para la próxima semana y no para mañana, tal y como estaba previsto. Se aprobará finalmente el día 27, al límite para remitirlo a Bruselas, con fecha tope para hacerlo el 30 de este mismo mes. La demora viene oficialmente impuesta por la necesidad de cerrar a estas alturas pormenores del proyecto, pero serviría para acercar aún más a la apertura de unas urnas madrileñas que se juegan en clave nacional. Y ello cuando la Moncloa, encargada de pilotar la campaña, empieza a avisar de forma preventiva que España no es Madrid, renegando así de extrapolaciones del día después, más allá de la propia comunidad. Lo cierto es que los trackings en manos de Sánchez reservan en cada entrega una mala nueva, dos semanas del 4M. Las perspectivas siguen alejando una suma de las izquierdas.
Este mediodía ha comenzado en Madrid la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal. En su discurso, el presidente, cardenal Juan José Omella, ha recordado a los partidos políticos que no es el momento de soluciones fáciles o populistas para los graves problemas causados por la pandemia y, ojo, por la crisis económica. Nacho de Gamón.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha señalado que la política existe para servir y ahora, más que nunca, está llamada a hacerlo y a olvidarse de los intereses ideológicos y partidistas.
No es momento para disputas inertes entre partidos políticos. No es tiempo para soluciones fáciles y populistas a problemas graves. No es el momento de defender intereses particulares. Ahora es el momento para la verdadera política, que sume a todas las partes y que trabaje para el bien común de toda la sociedad y el fortalecimiento y credibilidad de las instituciones en las que se asienta nuestro sistema democrático.
En su discurso, el cardenal Omella también ha abordado otros asuntos, como la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, apuntando que la Conferencia Episcopal apuesta por una cura integral de las personas, que trabaje en todas sus dimensiones, fomentando los cuidados paliativos y recordando que no hay enfermos incuidables, aunque sean incurables.
A esta hora llega María Jesús Cañizares para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
El independentismo nunca ha respetado las instituciones catalanas, ni siquiera las que están concebidas como estructuras de Estado. Un ejemplo de ello son los Mossos de Escuadra, posiblemente la policía más politizada de España, y no precisamente por los agentes que se juegan la vida en la calle, sino por la cúpula que los dirige. Hoy el consejero de Interior, Miquel Samper, aquel que no mueve un dedo sin consultar a Carles Puigdemont, según destaparon las grabaciones de la Operación Bolo, ha explicado el protocolo sobre el uso de proyectiles de FUAM en la policía autonómica. La explicación deriva de las quejas de organismos como Amnistía Internacional, IDIA o el Síndic de Greuges a raíz de las heridas graves sufridas por manifestantes en cargas policiales. Replantear el modelo policial es una de las exigencias de la CUP, que forma parte de un tripartito independentista junto a Junts per Catalunya y Esquerra, condenado a entenderse si se quiere evitar una repetición electoral. Poner el foco de las actuaciones de los Mossos es el precio que están pagando los partidos que gobiernan Cataluña para congraciarse con los antisistema y sacar un supuesto perfil progresista. Si esa pleitesía ante los cupairas agrada o no a los operativos policiales es algo que nadie les ha preguntado, como tampoco parece interesar demasiado las carencias materiales y personales existentes en los Mossos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 17 grados en Cibeles y cielo nublado que continuará mañana con una ligera bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico, tenemos complicaciones de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto, A5 en Móstoles y dificultades en la M40 en Coslada, dirección A3 y congestionada también la M501 en Boadilla del Monte, sentido Brunete. Y el Ayuntamiento de Madrid ofrece vacunar contra la COVID-19 a los trabajadores de entre 60 y 65 años que cuenten con una concesión municipal para un puesto en los mercados municipales y en Mercamadrid. Los interesados pueden pedir cita en cualquiera de los 16 centros municipales de salud con los que cuenta el organismo autónomo Madrid Salud en la capital. Escuchas la linterna, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Espósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Oye, yo no sé si hoy hablamos de deportes, de política, de economía o hasta de sociedad.
Pero yo creo que hablamos de dinero, de mucho dinero.
Menudo pollo con lo de la Superliga esta, ¿no?
Bueno, y esto es solamente el primer movimiento de una larga partida donde, como te digo, el objetivo no es marcar un gol, el objetivo es ganar más pasta, donde los ricos quieren ser más ricos y donde quieren que los pobres sean aún más pobres. Luego cada uno le da el barniz que quiere, pero sin lugar a dudas hay 15 clubes que se quieren enriquecer, que posiblemente lo pueden conseguir y que simplemente han movido ficha para intentar que la UEFA también mueva ficha y que el pastel se lo repartan, no como hasta ahora, sino como a ellos les gustaría que esto se reparta.
¿Tú crees que va a salir adelante? Es muy pronto quizás, pero...
Es muy pronto. Yo lo que sí creo que, evidentemente, los grandes del fútbol van a ganar más dinero de lo que ganan hasta ahora, que ese es el gran objetivo. Yo creo que cada uno ha echado aquí un órdago, la Superliga diciendo empezamos en agosto, la UEFA diciendo os echamos y el futbolista que participe en vuestro torneo no vuelve a jugar con una selección. Yo creo que son posturas muy antagónicas. Luego aparecerá el bueno de la película, que posiblemente sea la FIFA, para intentar mediar, y ni para ti ni para mí. Yo te doy más dinero de lo que ganas y yo recibo menos de lo que en teoría creo que me merezco. Yo creo que se llegará a un acuerdo y lo deseo y lo espero por el bien del fútbol. Porque el fútbol no solo son el Madrid, el Barça, el Atleti, el fútbol son el Torrelavega, el Egabrense, el Mirandés, el fútbol son los juveniles, los cadetes, los infantiles, los alevines. El fútbol son muchas, muchas, muchas cosas como hasta ahora lo entendíamos. Y sobre todo es que curiosamente el fútbol lleva más de un siglo funcionando y ¿para qué tocarlo?
Oye, ¿puede haber sanciones? ¿Tú ves efectivamente que estos jugadores no jueguen en la selección o u otro tipo?
Yo creo que son órdagos que te he dicho anteriormente que se lanzan para intentar asustar y amedrentar al otro. Sinceramente no creo que se llegue a tanto, porque ¿qué culpa tiene Messi de que el Barça juegue la Superliga? ¿Por qué Messi no va a poder jugar con Argentina o no va a poder jugar Courtois con Bélgica o no va a poder defender la camiseta de España Marcos Llorente? No tienen ninguna culpa. Entonces yo sinceramente creo que ahora están posicionándose en el ladrido brutal, en el te enseño los dientes, pero no me creo que se atrevan a clavarse ninguno de los dos los incisivos para arrancarse trozos de carne, porque perderían los dos.
Lo dicho, temazo, lo mires por donde lo mires. Gracias, Lama, te espero.
Hasta luego.
Hasta ahora, amigo. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, un litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo vi a mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Upa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso. Nada de eso. Odiábamos los dos. Yo lo sigo odiando. Él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, que eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Una partida de futbolín. Ha sido una de las imágenes del finde. Tuvo lugar la noche de la final de Copa entre el Rey Felipe y Pedro Sánchez, y como somos muy de salones recreativos, queremos hacerles un homenaje. Esa era la manera fina de decirlo. Salón recreativo. No. Nos vamos al futbolín o a los billares. John Uriarte, que se pasó sus años de, lo de estudiante, en fin, nos eche una mano.
He visto luz y ha entrado, familia, que era lo que decía yo cuando entraba a los billares.
¿Cómo se llamaba el que ibas tú?
Pues estaba el Kimball, el Kirol y había otro más, el... El Comecoco, no, pero vamos, sí, aquí me están chivando, macho, pero vamos, yo hablo...
Que tenga que decirte tu mujer, ¿cómo se llama el billar?
El sitio donde iba.
Lo más
lamentable. Que tengo ya una edad.
Pues el mío se llamaba Hernani, fíjate tú, muy cerca de tu pueblo, pero Hernani.
Fíjate.
Sí. Y Cristal.
Cristal era muy típico. También había uno al que yo iba, que tenía billares, el Cristal, es verdad. Es verdad.
Bueno,
fíjate, Expósito, supongo que en tu caso también. Mis libros estuvieron más tiempo sobre mesas de billar y de futbolires que sobre pupitres.
Y mesas de ping-pong, que estaban juntas.
Sí, que además como jugaba menos gente las poníamos ahí.
Claro.
Metió gol Sánchez, me refiero a la partida esa que tú mencionabas, y había que verle celebrándolo, que parece que había ganado las elecciones. ¡Ojo que no haga gira por salones recreativos!
Espabil, Amadeo, no te puedes pasar la vida jugando al futbolín.
¡Hola! Soy Pedro Sánchez Pérez Castejón. A ver qué pone aquí en este maletín. Presidente del gobierno.
Esto es una pesadilla. Me voy a despertar y todo estará como antes. El bar, mi futbolín.
Ahí está. Cuidado que el presidente, que lo es, como le pille el gusto a ganar al futbolín, ya verás tú.
Sí, yo ahí lo dejo. Faltaba. Sí.
Ya ahí lo dejo. Bueno, lo cierto es que fue partida fina. En un salón recreativo de barrio no hay piedad como hay.
¿Y el Rey Felipe iba a los billares?
Pues probablemente igual alguno fue, no lo sé.
No, puede ser, oye, no sé. Bueno, sea el futbolín, el billar o el ping-pong, donde jugaban sobre todo los mayores, allí sí que te ponían en tu sitio.
Y ustedes, los viejos, nos pueden enseñar a vivir, ¿no?
No, apenas a ganar a este juego. En este juego, para ganar, hay que mirar al rival. Pensar como el rival, sentir como el rival, no es nada fácil, ¿eh? Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno.
Es que no es maravillosa la frase. Me gusta jugar con mala gente.
Sí, no, había auténtica chumbaza en esos sitios. Sí.
Entre por ellos cierto, nosotros, recomiendo esta peli.
Entre ellos
recomiendo
nosotros.
Esta peli que se llama El cuento de las comadrejas, que es maravillosa la peli, la recuerdo. Bueno, en ciertos billares de Expósito, los palos han acabado en la cabeza de alguno que se creía mejor que los del lugar. Porque claro, tú ibas a un barrio nuevo y cuidadito con ganarles.
Al cabo, era un arma. Y claro, luego vino iba a decir una palabra, la sandez aquella del billar americano con el triangulito, sí. Y tal, venga, por favor. Nada.
Existían códigos hasta para pillar mesa. Bueno, y si en el futbolín pasabas por debajo, si no metías un gol, ¿te acuerdas, no?
Sí,
había
sí,
comillar
sí, sí.
Al contrario. En el billar salías escaldado.
Sí, o el que mandaba ponía sus reglas. Bueno, la verdad es que eso también pasa ahora.
Tengo hambre otra vez.
Vamos a ver un poco de acción.
Quiero que juegues lo mejor posible.
¿Quieres que juegue? No soportarías mi forma de jugar. Tengo más habilidad que tú.
Esta vez voy a ganar yo.
¿Qué te hace estar tan seguro?
¿Hueles a lo que huelo yo?
¿Humo?
Dinero.
Los deseos que hace años tenía un niño que vestía la camiseta del Real Madrid.
Ahí está. Ha oído futbolín y ha dicho, voy allí.
Y dinero.
Voy allí. El tío Flo ha dicho, dinero, futbolín, voy y lo monto yo. Monto la liga yo. Tenemos un día como para
mencionar. Tú dale ideas. Sí.
No le doy. Y mira que la voz del jugador me suena, ¿eh? Pero bueno, deberíamos hablar un día sobre, por cierto, la fauna que vive en los salones recreativos. Esos que entraban por la mañana y no se iban hasta terminada ya la noche,
sí,
cuando estaban cerrando.
Yo conocí muchos, sí. O en las boleras.
Sí.
Recuerda a cierto personaje del gran Lebowski que se tomaba muy a pecho la suspensión de un campeonato.
¿Qué es esa mierda del día de descanso? A mí no me engañáis, gilipollas. A lo mejor engañáis a los de la liga, pero a Jesús no lo engañáis. Me parto la p***. ¡Ah! Estaba dispuesto a daros por el c*** el sábado. Ahora os voy a dar por el c*** el miércoles que viene. Tenéis una cita el miércoles, niños.
¡Uah! Sí, es que otra característica de los billares es que se hablaba muy bien.
Sí, muy fino todo. Siempre muy fino.
A mí, yo nunca se me olvidará la partida de bolos que echamos una tarde, el único sitio donde podíamos ir a entretenernos algo, en Nankang, capital de Jiangxi, al sur de China. Te puedes imaginar lo que yo hacía por aquella época allí. Ahí lo dejo.
Claro. De todas formas, claro, si no vas ahí, ¿qué ibas a ir?
Ahí estoy echando unos bolos, sí.
Tú me dirás, claro. Bueno, un amigo mío lanzó la bola y pasó al carril de los vecinos y casi lo matan, que esa es otra, cuando eres novato y la lías.
Por favor, normal.
A ver, ya tú me dirás. Bueno, y los cabreos del perdedor, cuidado que sale lo peor de cada cual.
Sí. Un ejemplo lo tenemos en esta escena de Friends, donde la más calmada pierde, ¿qué pone? Al Pac-Man.
Al Pac-Man, ¿te acuerdas?
Sí.
¡Madre mía, Phoebe, estás a tope!
¡Lo sé! Solo falta uno, puedes conseguirlo.
¡No me toques! ¡No la toques!
Vale, izquierda, derecha.
¡No puedo! ¡No! ¡Serás hija de...!
Porque hasta el más fino acababa sacando lo peor de sí mismo o de sí misma.
Sí, sí. ¿Eh? Yo reconozco que yo siempre he tenido mucha paciencia y reconozco que el mejor perder lo he tenido siempre en el ping-pong con mi hermano.
Sí, sí.
Luego
te
queja.
Tiraba la pala contra su cara, ¿no? Me imagino.
Luego se queja.
Sí, claro. Bueno, o al que acababa pegándole un matonotazo al portero de futbolín, que esa es otra. Como si tuviera culpa el muñeco.
Y les hablabas.
Claro. Bueno, hay que decir que el futbolín, invento español, mantiene su versión con las patas abiertas de los jugadores, que es como tiene que jugarse al futbolín, no el internacional, que es una porquería.
No tenés ahí un pegote ahí pegado. No,
sí,
no.
Señor, con las piernas abiertas.
Y luego, ¿te acuerdas cuando empezábamos que decíamos, no vale voleón, que era como darle así muchas vueltas?
Sí,
había que tener técnica con la muñeca.
Claro.
Bueno, yo era un crack, que lo sepas.
Bueno, a ti te pega más que he encontrado una de esas máquinas en las que tienes que seguir unos pasos de baile a como ver. Estos.
Nada más ni nada menos que el mismísimo campeón del universo de la máquina de bailar.
Todos sabemos que no tengo ninguna posibilidad.
Sí, sí que la tienes.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
La máquina de bailar.
Ahí está, la máquina a bailar, Espósito. Te imagino pegando brincos.
No,
ahí está.
A mí la maquinita esa no me han gustado nunca. Me gustaba otra. No, me gustaba otra que le pegabas un puñetazo a un cacharro y tenías que reventarlo, y cuanto más fuerte le diera, pues igual obtenías premios. Eso sí.
¿Cómo te gustan siempre los juegos educativos? Es una cosa.
Cultura, cultura.
Cultura, cultura,
cultura. Cultura.
Claro,
bueno, gracias, venga, John.
Dale un puñetazo.
Adiós.
Hasta luego.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Estáis hablando de la campaña electoral de Madrid. ¡Qué fiesta! Dale, Nekane, ¿cómo mola?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y estamos leyendo a los oyentes en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, donde apuntas en el videoblog de hoy algunas claves. Y nos dice Adriana, qué tristeza da la política actual. No se respetan ni dentro del propio partido, a pesar del daño que se pueden hacer. También opina Juanjo y pregunta dónde queda el ciudadano, porque todas las elecciones se usan para alimentar egos, para vengarse del enemigo. Atrás queda el interés de la sociedad. También nos dice José Luis, aquí solo hay un contrincante, la ética y la moral, todas las promesas se quedan en papel mojado. Y también nos dice otro oyente, luego los políticos se plantean por qué los votantes no vamos a las urnas.
Tiempo de análisis, hoy con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y vamos a hablar en el tema del día de las elecciones del 4 de mayo en Madrid, pero vamos a hacer desde el punto de vista formal. ¿La campaña electoral sirve para algo? El discurso, los programas, los nombres propios. Vamos a rascar a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, en Twitter @expositocope, en notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Belén, ¿no te sabe y te huele todo a primavera? Sí, es la hora de Estil.
Y de aventurarnos en nuestros lugares favoritos, como nuestro jardín, bosque, terraza, terreno, ático, parcela. Ángel, es el momento de disfrutar de esta maravillosa primavera con Estil y sus motosierras, hidrolimpiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores, motoazadas. Vuelve la primavera, vuelve Estil y su familia de máquinas comprometidas contigo. Te esperan en sus más de 1000 tiendas especializadas. Encuentra la tuya en estil.es. Estil. Es un compromiso Estil. Juntos, ayer, hoy y siempre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén. como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que se han notificado 121 muertos por COVID desde el viernes. La incidencia acumulada ha aumentado 17 puntos hasta los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Fernando Simón acaba de decir que la movilidad en Semana Santa, la movilidad que la haya tenido, claro, no ha traído consigo un gran impacto en la curva de contagios. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y por eso agradece Fernando Simón el trabajo que ha hecho la población y las instituciones para aplicar y para cumplir las medidas de restricción, aunque el director del Centro de Alertas Sanitarias no ha querido pasar por alto un dato importante. Hasta finales de este mes de abril, ha dicho, seguirá aumentando la presión hospitalaria que hoy hace que estén ocupadas con enfermos COVID una de cada cinco camas UCI. Además, estos pacientes son cada vez más jóvenes y su estancia en el hospital es más larga. Por eso Simón ha dejado la puerta abierta a que después del 9 de mayo continúen las restricciones para evitar lo que ocurrió el pasado verano.
Que nadie confunda, por favor, fin del estado de alarma con fin de las medidas de prevención de la transmisión. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. No cometamos errores que hemos cometido ya en el pasado, el verano pasado, en los puentes, en la Navidad, etcétera. No volvamos a cometer el error de pensar que reducir algunas medidas implica reducirlas todas.
Lo que no ha querido comentar Fernando Simón es la modificación del calendario vacunal que estudia mañana la Comisión de Salud Pública y que podría suponer un aplazamiento de la segunda dosis de Pfizer y Moderna, seguramente porque Simón se ha mostrado muchas veces en contra de esta medida. Otra cuestión era la modificación de los datos de las comunidades autónomas, que Simón dice que pueden ser fiables pero no honestos, para citar después a la Comunidad de Madrid e insistir en una rueda de prensa que continúa en que esta comunidad está detectando un 20% menos de casos que la media de España. Como ves, Ángel, desdice lo que dijo la semana pasada y Fernando Simón ahora ya sí matiza. Dice que los datos que da la Comunidad de Madrid son fiables pero no honestos.
En fin, sin comentarios, todo. Le deben darle el toque correspondiente y a ver ahora cómo salgo de esta. Bueno, hoy dos comunidades han prorrogado sus medidas contra el coronavirus. Castilla y León mantiene el cierre del interior de la hostelería en 31 municipios de la región y en Navarra más de lo mismo. No se podrá servir dentro de bares y restaurantes hasta el final del estado de alarma. Eso el 9 de mayo en principio, justo dentro de tres semanas. De momento no se sabe cómo va a quedar el panorama a partir de esa fecha. No se sabe si, por ejemplo, habrá cierres perimetrales o toques de queda. Escucha lo que dicen el presidente valenciano Ximo Puig, la consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín.
Estamos estudiando esta situación, pero ya estuvimos sin estado de alarma y tomamos decisiones. No estamos en el vacío después del 9.
No lo sé, yo como todos los consejos interterritoriales tengo una pregunta fija que hago todos los consejos interterritoriales, que es qué va a pasar después.
Yo confío en que sí, en que a partir del próximo 9 de mayo podamos ir a esa apertura, al menos interprovincial. Es una pena que a día de hoy no tengamos herramientas jurídicas para poder hacer todo lo que creemos que es conveniente.
¿Tú te has aclarado? ¿A que no? Bueno, pues ellos tampoco. Este lunes también hemos conocido una nueva encuesta del CIS. Es la primera que refleja la salida de Pablo Iglesias del gobierno y la moción de censura en Murcia. Los resultados muestran que la suma de los porcentajes de PP, Vox y Ciudadanos supera a la de los partidos de gobierno de coalición. Juan Andrés Rubert.
El CIS concede al PP una subida de casi 3 puntos en estimación de voto hasta el 20,6% de los sufragios. Le permite recortar en 2 puntos la distancia que le separa del PSOE, que se mantiene estable en el 31,5%. Ciudadanos, el gran perjudicado de esta encuesta. La formación naranja cae con fuerza y se queda en el 6,7% de los votos. Según el último barómetro, el primero tras la salida de Pablo Iglesias del gobierno y del terremoto político murciano, Vox también subiría levemente. Podemos, por otro lado, frenaría su senda descendente. Todos suspenden en la valoración de los líderes políticos. Pedro Sánchez sigue siendo el político mejor valorado, pero no llega al aprobado, seguido de los líderes del PP, Pablo Casado, y de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Cierran la lista Iglesias y Santiago Abascal.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Rusia. Allí el líder opositor Alexei Navalny ha tenido que ser trasladado al hospital debido a su estado de salud. Comenzó hace 3 semanas una huelga de hambre en la cárcel y la cosa pinta como pinta. Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Buenas tardes. El traslado se ha llevado a cabo después de que la esposa del opositor y sus seguidores asegurasen que la vida de Navalny está en riesgo y después de que pidieran su ingreso en una UCI. Navalny habría perdido 16 kilos desde que comenzase su huelga de hambre y presentaría un cuadro muy complicado, según informa su entorno. Desde fuentes oficiales se asegura, en cambio, que el estado del principal enemigo político de Putin es satisfactorio y se niegan a que su médico personal pueda visitarlo en la prisión, algo que de todos modos no entra dentro de los protocolos penitenciarios. La posibilidad de la muerte de Alexei Navalny, dicen sus acólitos, es muy real, lo que podría tener consecuencias políticas a nivel interno ruso e internacional.
Nos vamos hasta Israel. Desde ayer ya no es obligatorio el uso de mascarillas al aire libre, pero sí en espacios cerrados. Corresponsal en Tel Aviv, Daniel Blumenthal, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En Israel nos hemos quitado ayer las mascarillas que nos defendieron los últimos 12 meses de las gotitas de saliva de vecinos y familiares, y ya se puede, desde ayer, circular en la vía pública sin ellas y sin vapor en los lentes para quienes los usan. Aquí todo parece estar regresando a la normalidad, a excepción de los estragos causados por un año de pandemia a la economía. Es que con menos de 100 contagiados diarios de COVID-19, los israelíes festejaron esta semana el día de su independencia y el fin de la peste en una prueba contundente de la efectividad de la campaña de vacunación y cuando algunos expertos estiman que el país ya ha alcanzado la inmunidad de rebaño. Además, todo el sistema educativo para todas las edades regresó esta semana a la rutina previa a la pandemia. Más aún, después de mantener cerrado su aeropuerto y de vedar la entrada de turistas, Israel anunció ahora que a partir del 23 de mayo permitirá el ingreso a grupos de turistas vacunados y más adelante también al turismo individual.
Y terminamos este paseo en Estados Unidos. Allí los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades han anunciado que todos los jóvenes de 16 años o más pueden acudir a vacunarse contra la COVID. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, el ritmo de vacunación en Estados Unidos es espectacular.
En Estados Unidos, Ángel, se administran más de 3.100.000, 150.000 vacunas contra el COVID al día. Los fines de semana esa cifra supera los 4 millones de dosis. A día de hoy el 40% de la población adulta ha recibido al menos una de las dos dosis de la vacuna de Moderna o de Pfizer, o una dosis de Johnson & Johnson. De seguir a este ritmo, a mediados del mes de junio, un 70% de la población adulta habrá recibido al menos una primera dosis de esa vacuna, y a finales del mes de julio ese porcentaje podría llegar al 90% de la población adulta de los Estados Unidos. Más de 131 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna. De esos 131 millones, 84 millones están ya totalmente vacunados, bien con las dos dosis de Moderna o de Pfizer o con esa única dosis de Johnson & Johnson. Pero las autoridades sanitarias no bajan la guardia, porque aunque el número de muertes sigue bajando, lo que no remite es el número de contagios. Por ejemplo, ayer hubo más de 40.000 nuevos casos, nuevos contagios y 350 muertes.
Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Bitcoin, la criptomoneda más famosa, sigue pulverizando récords. La semana pasada superó los $63,000 por el estreno en Wall Street de Coinbase, la principal plataforma de compra-venta de criptomonedas. El problema es que su cotización es una montaña rusa. En las últimas horas, el Bitcoin ha perdido un 15% de valor, al parecer debido a los rumores de que el Tesoro de Estados Unidos va a tomar medidas para evitar el lavado de dinero a través de este sistema digital. La pregunta es, ¿invertir en estas divisas digitales es un timo o es un chollo? Vamos a conocer riesgos y cómo funcionan las criptomonedas. Nuestro profesor de cabecera aquí en La Linterna es Fernando Fernández, habitual en el IE University. Fernando, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿cómo estás?
A ver si yo consigo entenderlo. No te rías. ¿Qué son y para qué se utilizan?
No, me río porque realmente es bastante difícil de entender. O sea, los Bitcoin no sirven para nada y se utilizan para menos. Pero es un activo especulativo. Los Bitcoin es una especie de moneda digital, es decir, es un valor que tienes en el espacio sideral que alguien dice que puede valer para algo si se compra y se vende, ¿no? Pero la realidad es que está siendo utilizado fundamentalmente por dos tipos de gente. Por bien aquellos que tienen, digamos, una desconfianza profunda en la moneda de sus propios países, países con una alta inflación, países, por ejemplo, que ven una devaluación permanente de su moneda y que deciden intentar mantener el valor de su riqueza, el valor de su propiedad en una cosa, en el espacio, que se llama un Bitcoin. Hay otros que es lo que tú comentabas en la entradilla del dinero negro y del lavado de dinero, que lo que es, digamos, dinero de origen ilegal, que lo utilizan para blanquear. Es verdad que se están empezando a hacer algunas transacciones por Bitcoin y ha habido algunos casos famosos. Por ejemplo, si te recuerdas, Tesla, famoso la empresa que produce coches, sí, sí, ha decidido invertir parte de sus beneficios en Bitcoin. Pero esto es como quien decide invertir, digamos, en oro, con la diferencia de que el oro sabes que hay un comprador de última instancia. Los bancos centrales guardan oro. El Bitcoin nadie sabe al final quién lo va a comprar. Esa es la gran duda, ¿no?
Oye, te iba a preguntar precisamente por qué se ha disparado tanto su precio. ¿Quién está especulando?
Bueno, hay mucho dinero que por lavar, por decirlo de alguna manera, pero también es verdad que hay mucha liquidez creada por los bancos centrales. Como tú sabes muy bien, hemos visto cómo los balances de los bancos centrales de Estados Unidos o el Banco Central Europeo se han multiplicado por 30 en los últimos años, primero con la crisis financiera, luego con la pandemia, y por lo tanto se ha creado mucha liquidez. Eso tendería a generar, el dinero está buscando dónde invertirse. Con tipos de interés cero hay muy pocas rentabilidades. Luego hay, por lo tanto, gente que está especulando a que el Bitcoin, que es un bien escaso, que se produce de manera reglada y en cantidades muy limitadas, puede llegar a valer mucho. Esa es la versión, digamos, noble, ¿no? Que hay un dinero que se protege contra una posible inflación futura, que está buscando una rentabilidad y que se invierte ahí. Pero es dinero, insisto, creado por el exceso de liquidez generado por los bancos centrales. La otra versión es que efectivamente hay mucho dinero que lavar y, por lo tanto, hay mucho dinero que especular. El Bitcoin y todas las monedas digitales, en el fondo, son un sueño. Si me permites una pequeña digresión teórica. Es el sueño de que el dinero puede independizarse de los gobiernos, de los bancos centrales. Que el sector privado, los individuos, podemos crear dinero y que ese dinero no pierda valor. Porque si te acuerdas, el dinero tiene que cumplir tres funciones básicas. Básicamente, que sirva para comprar y vender. Y hoy hay muy pocos activos y bienes que se pueden comprar todavía con Bitcoin. Hay algunos, pero muy pocos. Tú no puedes ir al supermercado a comprar con Bitcoin, por ejemplo. Dos, que sirva para mantener riqueza. Y para eso es muy importante que no sea muy volátil. Como tú decías muy bien, si esto cambia de 15% un día para otro, significa que un día me levanto un 15% más rico, pero al día siguiente un 15% más pobre.
Claro.
Por lo tanto, es difícil que la gente mantenga riqueza, ¿no?, en ese valor tan inestable. ¿Y qué está sirviendo un activo especulativo? La gente le sobra liquidez, no sabe qué hacer con ello y le invierte en esto, confiando que se lo pueda pasar a otro porque en algún momento alguien lo tendrá, ¿no? Oye, pero es como para la lotería, ¿eh? Esto es para la ruleta rusa más que la lotería.
Es como lo del Monopoly o el Palé, pero a lo bestia. ¿La salida a bolsa de esta plataforma, el Coinbase, es un espaldarazo al negocio?
Le da una cierta respetabilidad, la verdad sería importante, porque hasta ahora, cuando tú comprabas o vendías Bitcoin, solo podías hacer directamente de los que lo producían, de los famosos mineros, que se llaman en el argot del dinero digital, los que crean dinero, o a través de alguien que lo quisiera vender, un particular. Lo que hace esta plataforma es un poco lo que hace, para entendernos, lo que haría la bolsa BME en España o la bolsa de Chicago, ¿no?, la famosa del trigo. Es decir, hay un intermediario central que se compromete a comprar y vender Bitcoin. Y en ese sentido, le da un cierto respaldo a que el que tenga Bitcoins puede tener un lugar donde alguien se lo puede comprar, en vez de depender exclusivamente de aquel que se lo creó, que se lo quiera recomprar. Uh-huh. En ese sentido, sí, es una respetabilidad importante, en el sentido de que hay un respaldo a esto, sí.
Veremos nosotros o nuestra generación que el dinero digital, las criptomonedas, se comen a la tarjeta de crédito o al dinero papel.
Bueno, yo creo que no, pero vamos a ver si y este yo se lo cuento a mis alumnos en muchas veces. Voy a explicar medio de mentira. O sea, hoy en día ya la gente no utiliza dinero. Dinero en el sentido tradicional de papel. ¿Cuántas veces vas tú al cajero? Antes íbamos muy regularmente. Ahora,
sí, ahora de vez en cuando. Sí, muy de tarde.
O con tarjeta de crédito o con el móvil. Ya podemos pagar con el móvil. Mucho. No, ya a través de mecanismos que la propia banca ha creado para facilitar las transacciones. Por lo tanto, lo que en su momento puede ser muy revolucionario, esto de poder pagar sin llevar dinero en el bolsillo, ya no lo es tanto, porque lo hacemos todos los días. ¿Cuál es lo que aquí, para que el dinero digital sustituya al dinero bancario, por decirlo de alguna manera, tendría que pasar? Que los bancos centrales desaparezcan. Que confiemos más en Facebook o el que emita ese Bitcoin que en el Banco Central Europeo o en el Banco de la Reserva Federal Americana. Y yo creo que eso está muy lejos de suceder. Puede pasar en algunos países, insisto, que tienen inflación muy alta, ejemplo típico viene a la cabeza, Argentina o Venezuela, que ya hace mucho tiempo que han perdido toda la confianza en el dinero, y los ciudadanos deciden entre invertir en dólares o en bitcoins, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, estaremos atentos porque el fenómeno está ahí, pero ¿qué quieres que te diga? Yo, por ahora, cauto, como si fuera mi padre. Fernando Fernández, profesor de University, nuestro profe particular de economía. Gracias.
A ti, Ángel.
Adiós, Fernando. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.